Es difícil describir o tratar de definir la situación que estamos viviendo. Todos estos días he estado tratando de encontrar una sola expresión que resuma lo que estamos viviendo, porque es una mezcla de incertidumbre, de desesperanza, ¿no? De desesperanza, de pérdida de fe, por un lado, pero por otro lado, yo creo que algo nos queda de en el fondo de esperanza que las cosas puedan ser diferentes, pero el problema es que no encontramos por dónde. Es decir, si uno pudiera describir la situación actual, tenemos uno de los peores gobiernos de la historia republicana, con 2% de aprobación, lo cual está dentro del límite del error estadístico. Es decir, que hay zonas del país donde la aprobación de la presidenta es igual a cero. Y no hay que hacer una encuesta para darse cuenta. Basta confrontar esto con la realidad. La presidenta no puede ir a ningún lado, porque donde vaya la buchean, la gritan, la insultan, la agravian, lo que está mal, ¿no? O sea, no, eso no está bien, que esas cosas ocurren, que le tiren objetos a la presidenta de la República, eso no está bien. Pero finalmente es la manera que alguna gente encuentra de desahogar su molestia y su indignación, ¿no? Y la otra señal de esto es lo que pasó el día de lunes 28 de julio, cuando la presidenta va del Palacio al Congreso, del Congreso a Palacio, rodeada de militares y miembros de seguridad del Estado, y donde se impidió que incluso los vecinos del barrio pudieron entrar a sus casas en esas horas, porque no querían exponer a la presidenta a lo que saben que va a pasar, si hay gente ahí, que la van a buchar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que genera ese sentimiento? No solamente que las cosas no están bien, ¿no? Que las cosas no están bien, la situación de la inseguridad es simplemente insoportable. Y está claro que el gobierno no tiene ninguna capacidad de resolverlo. Ninguna. ¿Se acuerdan las motos? Los chalecos, todo lo que se hizo, todo el número. ¿Qué pasó con lo de las motos? Estados de emergencia, ¿se acuerdan? Estado de emergencia. Los militares a la calle, ahí están. Haciéndose selfies en las esquinas sin saber para qué están ahí. Es decir, no tenemos una estrategia para enfrentar la crisis de inseguridad, pero lo mismo pasa con la situación económica, porque esto también es irritante, ¿no es cierto? Es decir, que te digan que todo está muy bien cuando tú la estás pasando muy mal. Es decir, cuando te dicen las reservas internacionales han batido los récords, pese a todo, la economía peruana sigue creciendo. Y mira tu realidad cotidiana, la realidad cotidiana de la inmensa mayoría de peruanos que la está pasando mal. Está teniendo dificultades para sobrellevar su economía familiar. Es la realidad, además, del 75% de los peruanos que mucha gente no quiere ver. No se dan cuenta que este modelo, que es cierto que tiene virtudes porque ha permitido que nos integremos al mercado mundial, ha estado muy bien que el Banco Central de Reserva se independice de la decisión política, que cada vez que un político, un presidente necesite tomar una medida populista, mande imprimir billetes y entremos en un torbellino inflacionario como el que ya vivimos, ¿no? Eso ha estado muy bien. Que nos abramos a la inversión extranjera, está muy bien que venga toda la inversión posible, pero también se han hecho cosas mal o no se han hecho. O sea, ¿cómo es posible que el país haya crecido lo que ha crecido y que tengamos una economía entre el 75 y el 80% informalidad? Que no tengamos una industria, que vivamos de exportar, exagerando, por supuesto, piedras, ¿no? Y que todos los méritos que pueda haber ocurrido en la economía tienen más que ver solo con el modelo, con la iniciativa de empresas privadas y con la buena voluntad de los inversionistas para ocuparse de los problemas de la gente. Porque no tenemos servicios, no tenemos infraestructura, nuestra educación y nuestra salud son una porquería. Nuestro sistema de seguridad está totalmente colapsado y encima corrupto. La policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema penitenciario. Es decir, Todo eso genera una situación de molestia que se multiplica cuando lo que te dicen es todo está muy bien. Vivimos en el país de las maravillas. Entonces tú volteas a mirar al Congreso para ver si en el Congreso hay algún tipo de respuesta, ¿no? De control, de corrección de la manera como se están conduciendo los destinos del país. Y en el Congreso están eligiendo a un señor investigado por violación y parte de una investigación muy seria sobre corrupción, sobre cómo se manejan los recursos en la Comisión de Presupuesto de la República, donde para que le asignen presupuesto a las obras tiene que, ¿no?, darle de morder a la gente. Es decir, y el señor es presidente del Congreso, o sea, no hay alguien mejor, con mejor cara que esa. Y todo es parte de enjuagues, ¿no?, de repartirse ministerios, porque el gobierno está metido en esto, es parte de un acuerdo. Es decir, el señor Gerí no ha sido electo por el Congreso, ha sido electo por la mayoría de partidos del Congreso aliados con la señora Dina Boluarte y su hermano. Esa es la verdad. Para juntos imponernos su mandato hasta julio del 2026. Y todo indica que eso es lo que vamos a tener que vivir. Porque explosión social, ¿no?, para que las cosas cambien, no parece haber, porque la gente no tiene en quién creer, que es el otro problema. ¿En quién depositamos nuestras ilusiones, nuestras expectativas? Díganme usted. Hay 44 partidos inscritos y con la resolución última que ha permitido que no sean 43, sino con 44, con la restitución del derecho del partido de Duberlí Rodríguez a participar en las elecciones, probablemente se sumen dos o tres más que fueron excluidos con los mismos o con las mismas motivaciones. Es decir, te presenta un tramposo, una tacha, y por eso no puedes estar inscrito en el momento oportuno. Entonces vamos a tener probablemente 45 o hasta más partidos participando en las elecciones. Este sábado vence el plazo para la inscripción de las alianzas. Y las alianzas son todas absolutamente menores, o sea que vamos a tener una feria de candidatos. Donde además la incapacidad de hacer alianzas tiene que ver con que esta es la feria de las vanidades. Es decir, todos quieren ser presidentes. ¿Para qué? No importa, porque finalmente ¿de qué se trata? Se trata de llegar al gobierno, improvisar y levantarse todo lo que se pueda, contigo y con tu collera. O sea, en eso ha terminado convirtiéndose la política, los proyectos nacionales, los grandes sueños de transformación del país, importan un comino. ¿Quieres un programa de gobierno? Contratas a alguien que, para que te lo escriba, para cumplir el requisito que demanda el Jurado Nacional de Elecciones. Pero no estamos discutiendo proyectos nacionales, ¿no? En un momento además en que ya uno se aburre de decir estamos llenos de oportunidades, ¿no es cierto? Porque ya aburre decirlo, porque es verdad, y no hacemos nada en consecuencia, ¿no? Entonces estamos en un momento realmente muy, muy complicado, donde se ha deteriorado, es decir, está deteriorada la seguridad, hay un gran clima de descontento por la situación económica del país, la clase política está totalmente desacreditada y desconectada del país, y hay una corrupción que yo creo sinceramente que va a batir todos los récords históricos de corrupción. Cuando llegue el momento de levantar la alfombra de lo que está pasando en este momento, nos vamos a espantar de lo que está pasando en términos de corrupción en el Perú. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Y la verdad es que, ¿qué nos queda? Nos queda nuestro voto, ¿no es cierto? Finalmente nosotros tenemos el poder. Y lo tenemos que usar esta vez con responsabilidad. Y lamentablemente no vamos a tener que, la posibilidad de escoger lo que nos gustaría seguramente, sino vamos a tener que escoger aquello que menos daño le haga al país. Vamos a tener que escoger aquellos que por lo menos permitan que lo que se ha avanzado no retroceda y que se abra el camino y que se destrabe y que se permita que otros hagan las cosas, porque no es del Estado donde van a venir claramente las iniciativas de lo que hay que hacer para transformar el Perú, de que nos garantice un mínimo de democracia y no esto que estamos viviendo, porque la democracia en Perú está agonizando. Están matando la democracia, que es el derecho. Es decir, piensen solo en esto. se hizo un referéndum, más allá de que uno esté de acuerdo o no, para ver si había bicameralidad, y la inmensa mayoría de peruanos dijo que no, se zurraron en el no de los peruanos, no les importa. Ellos, como tienen mayoría de circunstancias, cambian la constitución, han cambiado media constitución. El documento fundamental que debe resumir lo que nos une como peruanos y las reglas que van a regir nuestras vidas. Lo decían ellos, en función de su mayoría absolutamente circunstancial, pensando que esa mayoría circunstancial le dé el derecho para decidir lo que van a hacer las próximas décadas de la vida nacional. No tienen derecho a estar haciendo lo que están haciendo. Interfieren en todas las instituciones, quieren controlarlo todo. Si a alguien no le gusta, lo inhabilitan, lo votan, buscan la manera de sacarlo del camino. Es decir, solo nos queda nuestro voto, que es muy poderoso. Es muy poderoso. Y yo creo que en abril del próximo año tenemos que hacer sentir el poder de los ciudadanos a través del voto. Y hagamos un esfuerzo en estos meses todos, porque esta situación cambie, porque no estemos de Team Marín, de doping, a ver a quién vamos, o sea, ¿cómo quieres morir? Como decía Giovanna Peñaflor, o sea, ¿cómo quieres morir? ¿A quién puedes quieres poner de verdugo en Palacio de Gobierno esta vez? Y yo creo que hay que recordarles que tenemos finalmente el poder y hay que hacer un esfuerzo desde donde estemos, porque, por Dios, se ponga sobre la mesa la agenda nacional. Lo que tenemos que hacer en el Perú los próximos 30 años. Y que tenemos que hacerlo juntos. No podemos hacerlo en guerra uno contra otro. No vamos a ninguna parte si seguimos en esta guerra absurda, que ni siquiera es una guerra como esas que hemos visto, esos enfrentamientos que hemos visto a lo largo de la historia, ideológicas, por ideas, por sueños distintos sobre a dónde conducir al país, por proyectos de país diferentes. No, señor, es pura y simplemente una disputa de quién es el que quiere partir la torta o comérsela, que es peor todavía. Entonces, yo creo que la situación es mucho más seria de lo que quienes están en el gobierno están dispuestos a aceptar y entender. No entienden el país en el que están viviendo. No entienden el Perú. Y el Perú los puede sorprender y el Perú les va a pasar la cuenta. Porque esto que está pasando no va a quedar impune. Y deberían dar gracias a Dios los que tienen fe de que no estemos en otras circunstancias de la vida nacional. Porque en otro momento de la historia del Perú, hace rato que hubiera habido un golpe de Estado. Y hace rato que estarían seguramente presos quienes hoy conducen los destinos del país. Deberían dar gracias a Dios o a sus jefes, ¿no? A sus socios, quiero decir, en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que lamentablemente son parte de la fiesta. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.